Nos venimos a Neuquén a una noticia que, bueno, venía siendo discutida en los últimos días, en distintos posicionamientos políticos, pero ayer la legislatura de la provincia de Neuquén aprobó la reforma electoral, es decir, la reforma política en la provincia. Hay voces a favor, voces en contra, pero la mayoría optó por apoyar este proyecto que hace un tiempo presentó el gobernador Omar Gutiérrez. Estamos en línea con Mario Pilati, jefe de bloque del MPN en la legislatura. Buen día, diputado Pilati. ¿Cómo le va? Aquí de Nacional Neuquén nos saludamos junto a Marcela Toranzo, Laura Lotito y quien le habla, Hugo Morales.
Buen día, Hugo, resto del equipo y la audiencia de Radio Nacional. Un gusto comunicarme con ustedes.
Bueno, para que nos cuente un poco al final reforma.
Sí, hay reforma, pero lo que ocurrió ayer es que se logró despacho de las comisiones respectivas, ¿no?
Bueno, pero en la práctica legislativa se entiende que cuando hay un despacho, ya sea por mayoría o por unanimidad en comisión, después el recinto lo aprueba.
No, sí, esperamos que sea así, sí, pero digo, hay 15 días ahora de reflexión, porque esto se estaría tratando el 13 de diciembre, 13 y 14 de diciembre, o sea que tenemos tiempo más para, en particular, corregir, mejorar las redacciones y demás. Pero sí, se lograron los consensos. Este es un proceso que, como bien decía usted, arrancó en realidad a fin del año pasado. El gobernador Omar Gutiérrez planteó que él creía importante usar este año, que es un año apartado de lo electoral, para revisar algunos aspectos en general del funcionamiento político, que es más ambicioso, digamos, porque eso incluye otras cosas, y en particular de lo electoral, que es lo que se despachó ayer.
Claro. ¿Cuáles son los puntos principales del proyecto este que se va a tratar en el recinto? Digamos, de todo lo que se vino negociando, discutiendo, debatiendo, ¿cuál es lo esencial, lo medular? ¿Qué es lo que queda? ¿Ante qué cosas se va a enfrentar la ciudadanía cuando se apruebe la ley?
No, bueno, internamente es una mejora en la calidad de la legislación importante, porque el Código Electoral, la Ley Electoral Provincial, es la Ley 165 actualmente, una ley muy vieja, de las primeras leyes de la provincia, que tuvo múltiples parches y modificaciones. De hecho, se estaba trabajando con un texto ordenado del año 2009, que ya había tenido como 6 o 8 modificaciones posteriores. Bueno, acá se va a derogar todo ese cuerpo y se va a reemplazar por un proyecto, por una ley nueva, completamente nueva, que recoge algunas cosas que estaban en este cuerpo legal y otras son innovaciones. Claro. Esto ya es un cambio porque mejora, ordena la cuestión, ¿no? Después se avanza en algunos aspectos que estaban prácticamente, no estaban tratados en la legislación provincial, como es el plazo de las campañas. Nosotros sentimos que esto es algo que nos va a hacer bien a todos y que la gente lo va a valorar en su momento, ¿no? Ajá. O sea, las campañas no pueden durar más de 60 días, sí. No se puede hacer nada fuera de 60 días vinculado a la candidatura, ¿no?
Sí, sí.
Dentro de esos 60 hay 45 donde se va a poder hacer publicidad, y esta publicidad se va a intensificar los últimos 10 días, donde el Estado aportar espacio en los medios de comunicación audiovisual, los va a pagar él y los va a distribuir entre todas las fuerzas que logran oficializar candidaturas, con unos criterios redistributivos, o sea, dándole más a los partidos más chicos y más nuevos, ¿no? En proporción, digamos, ¿no? 50% va en partes iguales y después en función de los votos en elecciones anteriores, pero favoreciendo a las nuevas expresiones o a los que no habían participado. Pensamos que esto es bueno porque es una intervención moderada del Estado, garantizando que todo el mundo pueda pasar su mensaje, digamos, ¿no? Y que la gente pueda elegir mejor. Y después hay reglas que no existían tampoco en la provincia, que tienen que ver con el financiamiento privado. Se prohíben los aportes anónimos, se establece que hay ciertas personas jurídicas que no pueden efectuar aportes, sobre todo las que están vinculadas al Estado, ¿no?
Por ejemplo, los proveedores, dice usted.
No, la redacción apunta más bien a los concesionarios de servicios públicos, a los concesionarios de obra pública, a los concesionarios de juegos de azar, los que tienen una vinculación estrecha con el Estado en cualquiera de sus niveles, ¿no? Uh-huh. Esos no van a poder hacer aportes. Se establece la obligatoriedad de abrir una cuenta en el Banco Provincia, que va a ser una cuenta gratuita, pero por la cual tienen que pasar todos los aportes, todos los recursos que se recauden para las campañas. Bueno, se ordenan toda esta serie de cosas, ¿no? Sí. Esto no es tan vendedor, pero es importante. Lo más vendedor acá ha sido la boleta única electrónica, que es la otra definición que se toma.
Sí, que la oposición dice, algún sector de la oposición, los que no votaron con ustedes, de izquierda fundamentalmente, que esto era para quedar bien con Macri.
Bueno, sí, bueno, esas son chicanas, ¿cierto? Y más que... es la izquierda, pero más que la izquierda son los sectores vinculados al anterior gobierno nacional, digamos, sí, al kirchnerismo. Sí. Que es toda otra discusión si eso es izquierda o no es izquierda, ¿cierto? Claro. Que no la vamos a dar ahora. Pero esos sectores son los que dicen esto. Ellos claramente tenían una posición a favor de la boleta única de papel. O sea, había un consenso de que había que ir a un sistema de boleta única. ¿Y los partidos no debían imprimir las boletas y encargarse de eso, sino que se centralice y lo haga el Estado. Había un sector que creía que tenían que ser de papel y otros que pensábamos que había que avanzar con medios electrónicos.
¿Y qué garantiza, diputado, que este sistema, digamos, la boleta electrónica, no permita la dirección del voto, como se dice que hubo, bueno, sobre todo en lugares parejas así del interior, ¿no? De que con el voto en papel se podía orientar el voto, entregar el voto, por es decir, las famosas colas de votantes. Es decir, ¿esto lo elimina esa posibilidad? ¿Le da más transparencia, más independencia al votante? A ver, ¿para qué sirve todo esto, digamos, más allá de la tecnología, de la rapidez y de lo que permita, ¿no?, acelerar el escrutinio?
Esto sirve si logramos, a través de estos nuevos medios, que la gente perciba que el resultado refleja realmente la voluntad popular. Ajá. La voluntad popular, que no es más que una serie de reglas que se acuerdan en momentos de relativa calma como este, ¿no?
Sí.
Nosotros la experiencia, miramos con mucha atención la experiencia aquí en la ciudad de Neuquén, que es la que tuvimos más a mano. Nosotros sentimos que la gente, percibimos, y esto es discutible, ¿no?, que la gente estuvo conforme y sintió el resultado como legítimo. Uh-huh. Así que este fue un elemento, pero no es el único elemento. Nosotros seguimos con mucha atención el debate que se dio en estos meses en el Congreso de la Nación, donde se estuvo discutiendo exactamente lo mismo. Por eso las definiciones que se tomaron en el despacho que se aprobó ayer no son exactamente hacia un sistema cerradamente, hacia un sistema como el que se usó en Neuquén. Uh-huh. Porque, por ejemplo, hay críticas respecto a la seguridad del chip que tenían las boletas. Uh-huh. El chip es un dispositivo donde se puede registrar magnéticamente, digamos, el voto, y ayuda a...
¿Usted dice que eso puede permitir la identificación del voto, el chip?
No, más que la identificación del voto, lo que podría pasar es que se puede alterar magnéticamente lo que está marcado ahí y cambiar entonces el voto. Uh-huh. Esa es la crítica que ha tenido el chip, sobre todo. Claro. Pero eso, el marco legal que estamos por aprobar no está apuntando a un chip. Sí dice que tiene... El concepto de boleta única electrónica es básicamente así. El elector elige a través de una pantalla, sí, donde presiona y elige y toma su decisión, ¿no?
Sí.
Después que elige, eso actúa como una impresora y hay sí o sí que imprimir en papel el voto.
Ah, porque en la urna que va un voto en papel, ¿no?
Sí, sí, claro que va el voto en papel, sí. No se pierde la posibilidad de recuento físico. Si hay dudas, se puede abrir la urna y se cuenta como se contó siempre.
O sea que el votante va, elige en la pantalla al candidato que quiere votar, vota, esa misma máquina le entrega una hoja impresa, sí, la pone en un sobre y va a la urna que está como
ni
siempre.
Ni siquiera, la dobla, sí, a la hoja esa y la pone en una urna.
Ajá.
Es importantísimo esto, la máquina no tiene que registrar nada, ni horario, ni sentido del voto, nada, no registra. La máquina tiene que ser boba, tiene que ser solamente un dispositivo de selección e impresión, sin ningún tipo, y mucho menos estar online, ¿no? Claro. O sea, estar conectado a internet o eso.
Sí, sí.
Entonces, eso permite el recuento físico, pero se impone también que en el papel que se imprima haya algún dispositivo que permita una lectura más rápida.
Sí.
Que puede ser un dispositivo magnético, como es el chip, o puede ser un código de barras, o puede un código QR o alguna otra cosa impresa. Las cosas impresas dan más seguridad porque hacen esto más inalterable, ¿cierto? No. Sí.
¿Está expuesta a un hackeo una máquina de estas?
Si nosotros pensamos que va a estar toda la inteligencia internacional tratando de modificar algún voto, claro que eso siempre puede ser posible, ¿cierto? Pero también es posible, en ese sentido, que por muy poca plata compren una camarita, la pongan en el cuarto oscuro y lo filmen a usted cuando está votando con el sistema de papel. ¿Cierto? O sea, está bien tomar recaudos, pero tampoco hay que ser paranoico, ¿no? Y por eso tenemos, esto sirve, así lo dijo el gobernador Gutiérrez, mire, la reforma política sirve si le sirve a la gente. Tiene que estar al servicio de la gente y no de las corporaciones políticas. El objetivo es que la gente sienta la garantía de legitimidad del resultado, claro, porque así los gobiernos arrancan mejor, arrancan con legitimidad de origen.
Claro. En bueno, ese pero sentido, tampoco, sí, tampoco podemos decir que los gobiernos que están ahora no son legítimos, digamos.
Si por
no,
supuesto.
Tanto en las provincias como en la nación ha habido una expresión mayoritaria en favor de quienes están ocupando los gobiernos. Me parece que por ahí...
Nadie pone en duda. Mire, en Argentina, si usted quiere encontrar fraude electoral,
sí, sí,
aparentemente tiene que irse a la década del 30, la llamada década infame.
Les cuento que en los 70, en los 80, yo he visto en algunos lugares, sobre todo del interior, gente que era transportada, ¿no?, de un lugar a otro para votar, que la noche anterior se quedaban en un lugar un montón de personas, en la casa de algún caudillo pueblerino, y después iban todos con la boleta a votar, digamos. El voto se ha dirigido siempre en la Argentina, sobre todo.
Bueno, pero hay una instancia que es sagrada, que es cuando el tipo entra al cuarto oscuro y ahí puede quedarse, el voto que le dieron se lo puede dejar en el bolsillo, agarrar otro y hacer lo que quiere. Y no hay forma de que eso se pueda probar, y esa es la potencia, digamos, del voto secreto, ¿no?, y de la ley Sáenz Peña, y lo que tenemos que preservar, o sea que por más que haya, que le prometan, que le den el voto en la mano, hay un momento en que uno entra, está solo y hace lo que quiere.
¿Con esto se acaba el punteraje político? El trabajo en los barrios, el casa por casa, el timbreo, el puerta a puerta, es decir, todas las prácticas que han ocurrido en la Argentina, ¿no? Y acá también en Neuquén, digamos, te doy tanto si me votás, no te doy nada si no me votás, digamos.
Pero todas esas cosas, yo creo que conllevan una subestimación importante de la gente, porque vuelvo a decir, en la medida que...
Bueno, pero ha pasado, Mario.
¿Qué
esa es la realidad que tuvimos.
Pero ¿qué garantías hay de que esa persona que a la que le ofrecen algo, o un favor, o dinero, lo que sea...
Desde el famoso colchón hasta electrodomésticos, ¿no?
Sí, pero vos no sabés quién votó, lo que votó, en definitiva.
Ajá.
Pues el tipo te puede decir que sí a todo y votar lo que quiera, y esa es la maravilla del sistema y lo que hay que preservar del sistema.
Claro.
Otra cosa es trabajo político que apunta a la convicción y demás. O sea, ojo, digamos, hay que ver lo que significa punteraje, porque está bien que los partidos tengan gente.
No estoy expresando una opinión en contra de aquellos que hacen política barrio por barrio, casa por casa. Digo, simplemente enumero una realidad de la Argentina donde el hombre o la mujer en cada barrio realiza una tarea política importante, muchas veces con estos factores, ¿no?, de poder, su vinculación con los funcionarios, su vinculación con el Estado, y también, bueno, es humano, digamos, te doy tanto, no te doy nada, un puesto de trabajo
bueno,
para vos.
Pero yo todo esto lo relativizo en la medida que podamos garantizar, y creo que ahí hay que apuntar, a que hay un momento de completa libertad, que es cuando uno está solo en el cuarto oscuro. Y ahí uno puede hacer lo que quiera sin que lo controle.
Ojalá todo sistema que venga para modernizar, para transparentar, para hacer una democracia más real, me parece que es bienvenido. El tema está que eso, como usted dice, después se cumpla, ¿no?
No, y hay que cuidarlo. O sea, yo creo que es un poco lo que pasó con la bancarización a través de Internet, ¿no? Al principio había mucho miedo, todavía hay gente que tiene miedo, pero vemos algún que disfrutamos muchísimo de toda la comodidad que nos da eso, ¿no? De resolver, de no ir a los bancos y poder hacer las cosas en casa a través de una computadora. Uh-huh. Creo que hay que tomarse tiempo y hay que maximizar los recaudos y buscar las vueltas. Hay muchas ideas nuevas. En las discusiones que se dieron en el Congreso de la Nación aparecieron muchas ideas nuevas. Bueno, la boleta papel, la opción de la boleta única papel,
sí.
Recordemos, es sumamente vulnerable, ¿no?
Sí, sí.
O sea, porque uno agarra un voto ya emitido, lo tiene, que tiene marcada una cruz en un casillero. Si uno logra ponerle con una lapicera una cruz en otro casillero, está anulando ese voto, ¿no? Uh-huh, claro. En Santa Fe pasó, las últimas elecciones, fue con boleta única papel. ¿Se acuerda del lío que hubo para ver si entre del CEL y demás? O sea que tampoco comparemos una boleta única electrónica vulnerable con un sistema completamente invulnerable, porque no existen. O sea, hay que buscar la manera de algo donde todos nos sintamos cómodos y sea lo más efectivo posible, ¿no? El bueno, otro tema que dificultó la discusión en comisión fue la cuestión de las PASO. Los sectores más vinculados al kirchnerismo creían que era importantísimo poner un sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en el sistema electoral provincial.
Sí.
Nosotros nos opusimos a eso, porque nos parecía que no era acorde al marco constitucional de la provincia de Neuquén, pero además porque no nos parece políticamente bueno lo de los PASO. Tanta injerencia del Estado en la vida de los partidos, obligar a la gente a votar, hacer cargo al Estado de elecciones obligatorias un día más con todas las que tenemos, nos pareció que eso no es bueno, que es mejor que los partidos, obviamente que nos gusta que los partidos seleccionen sus candidatos a través de procesos internos, pero que eso lo defina cada partido, ¿no? Como nosotros, que siempre en general resolvemos nuestras candidaturas a través de internas en el Movimiento Popular Neuquino, ¿no?
Bueno, está en comisión. ¿Qué partidos votaron por sí y quiénes por el no?
Bueno, este despacho, la mayoría la construimos así. La gente que quería PASO y boleta única papel me dijo que estaba en la vereda de enfrente. Uh-huh. Entonces buscamos desatar un proceso de acuerdos con los que compartíamos la visión de que no hacían falta las PASO y que estaba bien avanzar en el sentido de la boleta única electrónica. En ese camino coincidimos los que votaron ayer, que tuvo 9 votos de 14 en las dos comisiones, en la de Asuntos Constitucionales y en la de Presupuesto y Hacienda, fue bueno el MPN. Las tres expresiones que entraron como colectoras de la fórmula Gutiérrez-Figueroa en las últimas elecciones, o sea, el diputado Sergio Galli, el diputado Francisco Rolz y el diputado Sánchez, uh-huh. que son bloques unipersonales. Después se sumó el bloque del PRO.
Ajá. Eso lo iba a preguntar.
Y se sumó el bloque de la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Y sobre esa base logramos despachar
La mayoría,
claro, construimos la mayoría necesaria para que esto se trate, digamos, en el recinto.
Bueno, prácticamente eso va. ¿Cuándo me dijo? Entonces en diciembre, el 13, el 12, el 13 se va a votar en el recinto y prácticamente ya es ley, ¿no?
Esto se votaría el 3 de diciembre en general y el 14 de diciembre en particular, y ahí se sancionaría, si todo va como parece. Estas dos últimas son las dos últimas sesiones del periodo ordinario de este año, ¿no?
Y esta ley tendría vigencia para el próximo periodo electoral, es el próximo acto electoral, ¿no? Que va a ser allá por octubre, creo, del año que viene.
En realidad, vigencia plena va a tener recién en el 2019.
Ahora en el medio tiempo no se vota con esta ley.
No, porque el año que viene tenemos elecciones nacionales, uh-huh. que sigue, se vota con la ley nacional, ahí hay PASO, ¿cierto? Votamos diputados nacionales. Y la otra elección importante que hay el año que viene es la renovación de la mitad del Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén.
Bueno, por eso, ¿esa elección con qué va? ¿Con boleta electrónica también?
Esa va con boleta electrónica, pero ya iría con boleta electrónica porque el municipio de Neuquén, que es un municipio de primera categoría y tiene carta orgánica, tiene autonomía para determinar esto y ya se ha determinado que en Neuquén se vota con boleta electrónica.
Y para cerrar, Mario, porque se nos viene el satélite encima, este tema de... De uno y un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. ¿Cómo queda eso?
En el proyecto queda así como lo estás diciendo, lo que se conoce como paridad de género.
Sí.
En las listas tiene que ir variando el género de los componentes de la lista de uno en uno.
O sea que los afiliados de cada partido van a estar obligados a elegir tantos hombres y tantas mujeres. Es decir, supongamos, sí, pero... son 10 cargos expectables, 5 y 5.
No, es que esto tiene que abarcar los expectables, los no expectables, los suplentes, todo. O sea, las listas de entrada se tienen que confeccionar, pero no es 5 y 5. Uh-huh. Es uno de un género, otro de otro. El primero de un género, el segundo de otro, el tercero, así. O sea, tiene que ir variando.
Claro,
no puede haber 5 hombres primero y 5 mujeres después, o 5 primero y 5 hombres después. Tiene que haber uno y uno.
No, sí, es cierto, pero le quiero decir cuando se va a elegir. O sea, y ya no tenemos que ir, pero digamos... ¿Cómo se evalúan las condiciones personales de cada uno, tanto de hombre como de mujer?
Bueno, eso lo tienen que hacer. Esa es la función de los partidos políticos, ¿cierto? Generar procesos internos de selección de modo tal que lleguen los mejores. Si eso no funciona, la democracia está en problemas, ¿no? Porque esa es la función esencial de los partidos políticos, que seleccionar la mejor oferta electoral para poder ganar, pero además para que lleguen los mejores y hagan el mejor trabajo posible.
Bueno, Mario, lamentablemente lo tengo que cortar. Muchísimas gracias. Viene el satélite con las noticias nacional de Buenos Aires y no le podemos decir que no. Así que gracias y estaremos en contacto permanente.
Un gusto conversar contigo, Hugo, hasta cualquier momento, y gracias por poder compartir algunas ideas con la gente.
Gracias. Muy bien, muchísimas gracias porque siempre nos atiende Mario Pilati, presidente del bloque de diputados del MP, no jefe de bloque, no sé cómo es. Sí, creo que es presidente. A ver, usted
es
que
presidente
conoce.
Del bloque del MPN, sí señor.